Las prácticas y los ánimos igualitaristas invitan a los varones a repensar nuestra consistencia. No está pensada una figura de varón y padre a la altura del movimiento de liberación femenina. Una figura de masculinidad afirmativa, orgullosa, no culposa ni en retirada. Porque ese gesto culposo y autorrepresivo supone en el fondo que una presencia masculina intensa disminuye a las mujeres. Intensidades masculinas vitalistas y fraternas es lo que necesitamos pensar. Y la paternidad da un campo de experimentación alucinante. ¿En qué consiste y cómo puede llamarse una paternidad de presencia? La paternidad de una masculinidad no definida por el poder estructural. Esta es una de las preguntas principales que nos abre el amigo Agustín Jerónimo Valle en su libro Cachorro, breve tratado de filosofía paterna, recientemente editado por los amigos y amigas de Hecht. Agus, muchas gracias por estar acá y muchas gracias por este libro.
Gracias, Diego, por la invitación. Buenas.
Buenas. Quería preguntarte en principio cómo nace el hacer un breve tratado de filosofía paterna, en qué momento de tu paternidad decís algo de lo que estoy atravesando lo quiero compartir.
Nace más que para compartirlo originariamente, el texto, lo que después devino el libro, es decir, la práctica de escritura que después devino el libro, o incluso la práctica de observación que devino escritura, que devino el libro, no tanto para compartir, sino para prolongar y profundizar algo de la temporalidad, de esa temporalidad tan excepcional que trae un nacimiento. Viste que la escritura, como tantas otras, es una práctica temporalizante. Hace un tiempo, ¿no? Instaura una temporalidad. Y el nacimiento de un chico, al menos en mi experiencia, y creo que es muy común, aunque no única, por supuesto, el nacimiento de un bebé también le hace algo muy drástico al tiempo. Esa famosa burbuja bebítica que ralentiza, donde cada día, ya desde el embarazo, sobre todo en la última etapa, cada día es una eternidad, cada detalle, cada cosa se ve muy despacio, con todos sus filamentos, todos sus detalles. Y escribir nació como una forma de que ese surco se trazara todavía más profundamente.
No olvidar algunas sensaciones, aparte que son muy específicas del momento preciso, ¿no? De los primeros meses, por ejemplo.
Sí, sí, sensaciones y también observaciones, hallazgos modestos, pero que en su experiencia son muy vitales, son muy radicales, ¿no? Que aquello que nos pasa con esta gran novedad no pase sin más, sino que pase dejando una marca que de otra manera me parece que no se consigue.
Dijiste este tema de la observación como punto primero, antes de la llegada de la escritura, mucho antes de pensar en una publicación. ¿Cuánto que hay que también sacarse de encima de todo lo que le dicen a uno antes de ser padre, ¿no? Yo que vengo en ese camino y que en breve seré padre, hay que saber desoír también un montón de cosas que, por ejemplo, cuando ves determinado movimiento o para estimular determinada cosa, tenés que probar esto. Hay como toda una industria también de la educación del bebé y demás, que hay que saber desoír para ver un poco cómo ellos descubren el mundo y gateando con ellos descubrirlo también, que es un poco algo que vos proponés, ¿no?
Sí, tal cual. Hay mucha industria y discurso que ubica, que convierte a la paternidad en una posición de saber. Y te acuerdas la tapa del primer disco solista del Indio Solari, El Tesoro de los Inocentes,
sí,
que es una figura que se está tapando los oídos, ¿no? El inocente no oye lo que, ¿cómo dice? Y aquí gracias a Dios uno no cree en lo que oyen. El inocente no cree un poco en lo que se oye como el bebé. La inocencia del bebé tiene que ver con que no entiende bien, tiene ese beneficio de no entender del todo bien lo que se le dice. Y para poder tomar la invitación del bebé, ¿no? A participar de esa experiencia bebítica, efectivamente hay que poder hacer el esfuerzo de taparse los oídos, que como no es una función corporal, en cierto sentido requiere de un arte, ¿no? Poder evitar que entren al cuerpo todos esos discursos e industrias que no solo son las del mercado, que no solo son el saber médico, que también son moralidades más amistosas, pero que obturan un poco esa ignorancia fértil ante el nacimiento.
Aparte, qué mejor para nosotros, que nos gusta indagar, que nos gusta ensanchar la experiencia vital, que ver cómo un bebé tal vez al principio se para causa de efecto y desacostumbra a uno mismo de lo que sucede en el mundo. ¿Por qué un rayo de sol hace determinada luz en un vidrio o deja de hacerla cuando oscurece? Y que eso lo sorprenda, que eso lo conmueva, que eso le cambie una conducta. Son algunas de las cosas que narras en el libro y que si uno sigue al bebé en eso, también es como que camina en ese redescubrir, en ese ensanchamiento vital.
Sí, totalmente. Y y se desnaturalizan, ¿no? Se desobvian. No hay un término, ¿no?, para cuando algo pierde su condición de obviedad. Hay un texto muy lindo de Borges que se llama Las Keningar, ¿te acordás? Que es sobre la poesía islandesa.
No conozco.
Creo que de hace casi 2000 años. Y que Borges es muy respetuoso con una poesía que es muy burlable, muy risible, porque tiene como metáforas muy burdas, por ejemplo. Y lo que termina diciendo Borges es que en realidad esa metafórica de la poesía de la Skeningar islandesa le devuelve hasta a la mano su fundamental rareza. Puede ver las cosas más habituadas en su fundamental rareza. Y el bebé, bueno, percibe todo en su fundamental rareza. Entonces, todo lo que nosotros ya sabemos y damos por obvio en relación a la relación con el cuerpo, a la relación con las cosas, a las pasiones, a la alegría, a la tristeza, al miedo, al hambre, al reconocimiento, a la atención, al juego, etcétera, 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 dejan de ser obvias y se revelan construidas en una experiencia de roce con las cosas, en una experiencia afectiva.
Uh-huh. Hay una todos por igual también, ¿no? En esta experiencia de poder salir por el barrio con el hijo en el cochecito y que salude por igual al yupi y a la cartonera, digámoslo así en términos amplios, también nos enseña algo ahí, ¿no? De una construcción no prejuiciosa en el vínculo.
Sí, ahí me parece que es una de las cosas más interesantes y que tiene múltiples entradas, que es como... A ver, porque mi hipótesis es que, y esto no está dicho en el libro, es que observar a un bebé en su primer año de vida sirve y alcanza para refutar una gran serie de lugares comunes de la historia de la filosofía política. Uh-huh. Entre ellas, la noción o toda la concepción individual de la subjetividad. El bebé refuta a toda la imagen yoica y al sustrato individual de la subjetividad en la medida en que accede al ser alguien, ¿no? Accede al ser alguien, a la existencia de lo alguien, mirando a alguien a los ojos. El bebé, tomando la teta de la madre, está alimentándose y quizás sobre todo está haciendo la experiencia de mirar a alguien cara a cara, ojos a ojos, pupila a pupila, que aparte la pupila es un punto vacío, no determinado, que, digamos, no prescribe el modo en que debe ser entendido. Entonces, para el bebé, la existencia de ser alguien nace ya colectiva. El sustrato básico de la subjetividad es nosótrico, colectivo. Y por lo tanto, cualquiera es alguien. Nadie necesita ganarse la legitimidad para ser alguien. Nadie necesita conquistar alguna serie de atributos determinados para ser alguien. Porque yo soy alguien en la medida en que nosotros hacemos a la alienitud, ¿no?
Ya que citabas hace un rato al indio, también hay un arte del buen comer que observaste mucho. Y de hecho el libro casi lleva el título de Así se come, por esa manera de comer de los bebés y de los niños. ¿Qué viste en ese modo de alimentarse?
Bueno, alucinante. Fascinante. Sí, de los niños ahí ya se empiezan a ver diferencias de temperamento, de carácter. Es muy impresionante cómo un bebito nace y hay algo en la constitución natural de su cuerpo que ya es un carácter. Y que después, día a día, paso a paso, acontecimiento a acontecimiento, accidente a accidente, se va desplegando y va creciendo, pero siempre un día tras de otro. O sea que somos esos bebitos que fuimos creciendo. Y en este caso, el mío, el hijito que me tocó a mí, come de una manera alucinante, y varios amigos por separado, que aparte cocinan y son muy comilones, al verlo dijeron, así se come, así se come. Iba a llevar ese título, el libro, Así se come, pero tenía miedo de que después diera lugar a confusiones y que la gente podría interpretar que se trataba de un libro sobre comida alternativa y demás. Y lo que vi ahí es como una curiosidad, una apertura, un entusiasmo, una disposición a probar, a usar todo el cuerpo para comer y para convertir el mundo en sí, pero con una experiencia de mucho placer en relación a experimentar la diversidad de las cosas del mundo. Y yo veía otros padres que, por si acaso, no le daban, ¿no?, al chiquito, no, esto no le des porque no le va a gustar, porque supongamos es las anchoas, por ejemplo. Entonces, preasumiendo lo que le toca, lo que no le toca, lo que es para el bebé, lo que no es para el bebé, y te perdés de atestiguar ese encuentro, ¿no? De, aparte, todas las cosas que puede hacer el bebé con la comida, que no son solo alimentarse.
Decías que hay como una línea que tiene que ver con romper con gran parte de la filosofía política a partir de este libro, o con la idea yoica, digamos, y poder ir a lo nosótrico, pero también hablas de una nueva paternidad, más allá de las pretensiones de lo que pueda ocurrir a partir de que el libro habla discusiones y demás. ¿Cómo ves esto de que pensemos la paternidad y la masculinidad desde un lugar también distinto a partir de esta experiencia de ser padres? Digamos, no digo que se vaya a armar el movimiento de los nuevos padres, ni mucho menos, tal vez eso lo catapultaría a un fracaso rotundo, pero sí que abre una discusión importante y nos saca de ese lugar que vos describís muy rápidamente en el libro, que es el padre autoridad. Él ya va a saber cuando venga tu padre, que habla de un padre ausente, laburando, que viene a la noche y que pone orden, ¿no?
Y que sí, que porta la ley, ¿no? El padre cuerpo de la ley, que ordena todo con la palabra. sí, la verdad que me parece un desafío, me parece que el feminismo y el movimiento de igualdad de género, el poderosísimo movimiento de emancipación femenina, nos invita con una copada violencia a los hombres a tener que repensarnos, y que en ese repensarnos a los hombres y a todos a repensar la masculinidad, no solo a los hombres, ¿no? Es decir, a la masculinidad a tener que repensarse. Y no solo a criticarse y no solo a asumir culpas y a reconocer los privilegios de género, etcétera, etcétera, etcétera. Sino también a pensar cuáles son los modos de la masculinidad, los atributos, las prácticas, los roles, que están buenos y que son bancables y defendibles y que pueden dar lugar a orgullos y que por lo tanto son invitantes, ¿no? Porque yo creo que buena parte de la posición reactiva que tienen muchos hombres ante el feminismo tiene que ver con que no tienen ninguna imagen de en qué puede consistir ser hombre sin el machismo. Entonces me parece que hay que criticar al padre castrador, hay que criticar al macho patriarcal, pero también hay que explorar y afirmar masculinidades, que renunciaron al horizonte del poder, ¿no? Y paternidades de cercanía, de presencia, de sensibilidad. En ese sentido, lo que decía antes de todo lo que se puede aprender del bebé, de todo lo que el bebé enseña en relación a la naturaleza humana y de todo lo que le dice a los lugares comunes, a muchos lugares históricos de la filosofía política, es algo a lo que pude acceder gracias a tener una cercanía con el bebé y un rol de paternidad que depende de nada, de un reparto y de una posición de igualdad entre yo y la madre de mi hijo. De igualdad en relación al laburo, de igualdad con grandísimas diferencias. Yo no le di de mamar, yo no me decía tampoco estamos embarazados. No, está embarazada ella, da de mamar ella, no es que somos todos iguales, pero no hay jerarquía entre las diferencias, y ni entre los derechos, ni entre las potencias sociales de cada uno de los géneros. Y me parece que la paternidad, en relación a la pregunta por las nuevas masculinidades, esta paternidad de cercanía, es un lujo, es un placer, es un privilegio que podemos tener los varones, de estar cerquita, pegados y acompañar algo tan maravilloso como un bebé, gracias a que la mujer ya no está por naturaleza asociada a lo doméstico, el hogar, la crianza.
Ahora, qué importante comprar tiempo con todo esto. Me agarro de algo que viene diciendo tu amigo Damián Huergo, escritor. Lo dice no por la paternidad, sino por la escritura, pero vaya si no se parecen en esto. Que es qué importante que es disponer del tiempo, buscar la manera de tener tiempo para estar, ¿no?
Sí, y también la llegada de un bebé te hace más difícil esquivar esa pregunta. Te hace encontrarte más con tu relación con el tiempo, con tu relación con las prioridades, con los valores, con las aspiraciones, con las ambiciones. Por, digamos, el orden de los valores de los cuales uno participa, ¿no? ¿Qué preferís? ¿Contratar a alguien para que lo cuide? Para vos poder laburar y no perder un paso en la carrera del reconocimiento y de la guita. ¿O preferís tener tiempo ancho?
Sí, puede haber periodos distintos también, ¿no? Uno puede experimentar distintas formas de relación con el tiempo, con el dinero, con la relación. Y en ese sentido buscar como periodos en los cuales pasa una cosa o la otra. Si hoy se plantea así, sí, uno busca siempre el tiempo ancho para todo, básicamente. Hay una figura que vos usás que es muy linda, que es la del amigo-hijo, ¿no? Que no se desentiende del rol paterno, de obviamente la necesidad de vincularse de un modo más allá de la amistad, donde uno de ratos puede desentenderse, dejar de ver o lo que sea, pero que se puede crear esa figura del amigo-hijo, ¿no?
Sí, sobre todo, sobre todo tomando a la amistad como el arquetipo de la igualdad, ¿no? Como el arquetipo, el nombre genérico de la fraternidad y del vínculo que se elige. Porque todo vínculo se elige. Aún la paternidad, la maternidad también se elige y se reelige, se reelige, se reelige. También la filiación, también después el hijo elige que uno siga siendo el padre y hay que ver y hay que cultivarlo. Y a mí eso me parece súper interesante porque también ahí la relación con el hijo es una puerta para cuestionar el orden general de las jerarquías y cómo se entiende la igualdad, la desigualdad. Porque el opuesto de la desigualdad no es la diferencia, el opuesto de la desigualdad es la igualdad. Uh-huh. Y la igualdad no niega la diferencia. Y por supuesto que hay responsabilidades, roles, atribuciones, pero vos estás con tu bebé y los dos son alguien que está ahí. Los dos son habitantes de la presencia y en ese aspecto son iguales y ninguno sabe a ciencia cierta cómo hacer para estar juntos. Y en esa dimensión son iguales, son amigos, papá e hijo.
Agus, ¿qué viene pasando con el libro desde que salió?
Ah, re lindo, estamos re contentos, yo estoy re contento. A mí se me fueron de las manos lo que tenía, tengo que pasar a buscar más por la editorial. La verdad estoy muy agradecido a las compañeras de Hecht que le dieron un lugar a este libro en su hogar editorial. Hicieron un laburo súper lindo, la tapa quedó hermosa. Algunas notas de prensa, muchos amigos muy contentos y varios libreros también que lo postean en su Facebook invitando a ir a comprarlo. Varias librerías, a una semana de haberlo recibido, ya pidieron reposición.
Qué bueno.
Es como un lujo total. Y la verdad es que en general, en principio, lo que más llama la atención o pega o las interlocuciones que más abren en torno a este breve tratado de filosofía paterna son sobre lo que está en el prólogo del libro, que es el señalamiento sobre la necesidad de pensar nuevas masculinidades y nuevas formas de la paternidad, que no es lo mayoritario del libro.
No, ahí está como el tratado, si se quiere, y después lo que viene es como una poemática de la experiencia.
Exacto, lo que pasa es que tiene esa poemática de la experiencia, tiene como condición de posibilidad experimentar y explorar una paternidad que no es la de las figuras que heredamos, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que más hice fue una especie de ensayo lírico sobre lo que enseña el bebé mientras va adoptando la forma humana, pero también me hago cargo de que después uno publica para enterarse de cuál es el valor el valor verdadero de eso que uno atestiguó, de eso que uno como artesano después labró. Y me parece que está buenísimo que el libro se sume a este momento increíble, extraordinario, histórico, de avance de la igualdad de género.
Gracias, Agus.
Muchas gracias a vos, Diego.
Agustín Jerónimo Valle, Cachorro, breve tratado de filosofía paterna. Con esto termina La Mar en Coche de hoy, cuidando este amor.